Buenos días, nuevamente. Qué bueno estar aquí con ustedes. La mañana de hoy vamos a comenzar una nueva serie para esta temporada de advenimiento. La palabra advenimiento, para recordarnos, significa la llegada de una persona notable o algo notable. Por lo tanto, el advenimiento o la llegada apunta al momento en el la persona más notable de todos los tiempos, Jesucristo, llegó aquí a la escena. Pero también es un tiempo, como dije antes, para que miremos y hacia el futuro, cuando Jesús vuelva una segunda vez. Por eso es que cantamos, oh ven, Emmanuel. Estamos hablando no solo del momento en que vino Jesús a completar, a lograr por nosotros la salvación, para pagar nuestra salvación, sino también el futuro, el tiempo en el futuro en que Jesús renovará todas las cosas. Dice, deshará de la muerte y el pecado una vez por todas. Eso lo ansiamos en esta también, en esta temporada. Andrew y yo decidimos que, bueno, porque este año para advenimiento hacemos una serie especial sobre esta segunda venida del Señor, la próxima venida, el regreso de Jesucristo. Sin embargo, cuando hablamos acerca de la segunda venida de Jesucristo, antes de uno poder hablar de la restauración, de todas las cosas, antes de poder hablar de todas las cosas que se van a renovar, primero tenemos que hablar de algo que es un poquito incómodo, algo que no suena muy bien, ¿no? No encaja. O más bien encaja con lo que hemos estado hablando de Daniel las últimas semanas. Entonces, feliz Navidad para todas. Para todos, hablemos del día del juicio. Les invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos del 11 al 15. También se mostrarán aquí en la pantalla del templo o en el enlace de YouTube. El 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la palabra del Señor que nos ha dado porque Él nos ama. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. En pasajes como estos, que son difíciles de entender para nosotros, a veces difíciles de aceptar, pero sabemos quién eres y lo que hiciste en la cruz. Vemos cómo has sido con tu pueblo infiel. Y nos acordamos de estas verdades. Nos recuerdas que quieres que aprendamos de estas situaciones. Obra en nuestros corazones para entender este pasaje. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué hace que una película sea buena? Un quiebre se llama. Una de las más famosas o directores cuando yo estaba en bachillerato se llama M. Night Shyamalan. No sé si lo han escuchado. Fue muy famoso durante mucho tiempo y luego como que se desvaneció, ya nadie lo comenta, pero a los comienzos del 2000, cuando yo estaba en el bachillerato, estaba produciendo películas una al año, una tras otra, y la marca era que esas películas siempre tenían algún tipo de quiebre en algún momento. Y quiero resolver una sensación, ya 20 años, entonces creo que no le estoy revelando el suspenso a nadie. Una de las películas es Sixth Sense, el sexto sentido, una de las películas más famosas de este tipo. Uno se da cuenta al final que este personaje interpretado por Bruce Willis todo el tiempo había estado muerto en la película. Y cuando uno mira la película, uno no se da cuenta que está muerto, sino hasta el final es que uno se da cuenta. Y uno trata de entender por qué. Parece que tenía una relación con otra persona y claramente ella lo ama. ¿Por qué? ¿Por qué están pasando esas cosas? ¿Por qué se ve la escena? La gente no lo ve a veces o no se da cuenta que él está ahí al final de la película. Cuando se da cuenta que él ha estado muerto todo el tiempo, él mismo, de repente la mente, uno, wow, se sorprende y entendemos, uno como espectador se entiende la película, todo lo que había pasado antes, la percepción cambia, hay un cambio de percepción. No es que algo que haya cambiado en la película, es que algo se reveló y algo estaba ahí todo el tiempo, pero uno no se había dado cuenta, es la percepción de lo que estaba pasando. Nuestra percepción es diferente. Eso es lo que hace un buen quiebre, ¿no? Lo obliga a uno a releer todas las percepciones, remodificarlas, todos los supuestos que uno se había formado. Uno de los principales mensajes de la escritura es que nuestras percepciones están equivocadas. Nuestras percepciones naturales debido al pecado y a la caída han sido corroídas, dañadas. Entonces, nuestro entendimiento de cómo son las cosas, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, quiénes somos nosotros en nuestro estatus, quiénes somos como pueblo, qué está bien y qué está mal, todas estas cosas están corroídas, distorsionadas. Y la palabra de Dios está aquí para que podamos corregir esas percepciones, la forma en que percibimos las cosas para corregir nuestras percepciones. Es como ese quiebre, esa corrección, porque hay una nueva información y ahora la entendemos y cambia la forma en que percibíamos las cosas o percibimos el resto de las cosas. ¿Por qué digo todo esto? La mañana de hoy lo que vamos a hacer es ver el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y el juicio de Dios es una de esas cosas en la escritura que siempre queremos como dejarla a un ladito o no explicarla mucho o minimizarla. Pero los pasajes como estos, ellos no nos permiten que hagamos eso muy fácilmente. Pasajes como este no nos permiten que saquemos a Dios y le quitemos su juicio, el derecho a su juicio. Lo que quiero que hagamos esta mañana es que miremos, nos fijemos a profundidad a este juicio y no trataremos de minimizarlo o de evitarlo. Y miremos lo que Dios nos dice de pronto para reorientar nuestras percepciones sobre nosotros mismos y sobre Dios. Creo que nos ayudará mucho. En particular, esta mañana quiero mirar dos cosas. Quiero ver la santidad de Dios y quiero ver también la ira de Dios. Dios es santo. Miremos aquí en el pasaje, en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El apóstol Juan es el autor de Apocalipsis. Es una serie de visiones que recibió por parte de Dios. Estas visiones funcionan como una literatura apocalíptica, muy similar a lo que hemos visto de Daniel en los últimos sermones, en las últimas semanas. Y debido a esta literatura apocalíptica, quiere decir que está llena de simbolismo. Juan normalmente tiene estas imágenes de diferentes cosas, imágenes que nos van a ayudar a imaginar algo, pero en realidad es mucho más allá de nuestra habilidad de imaginarlo, mucho más allá de lo que pueden expresar las palabras, los símbolos muy importantes. Y por alguna razón, los símbolos que nos da aquí es un gran trono blanco. No estoy seguro por qué, pero cuando leo este pasaje y pienso en un gran trono blanco, la primera imagen que me llega a la mente es el Lincoln Memorial en Washington, D.C. Uno llega allá, está la estatua gigante de Abraham Lincoln en mármol, ahí sentado mirándolo a uno 5 veces el tamaño de uno mismo. Y para ser honesto, eso no es la imagen que Dios nos está dando aquí, no es la imagen del trono que Dios nos da algo mucho más grande que eso. Cuando dice aquí su trono viene, lo que implica es que este es el rey del universo, esta es la persona que tiene el derecho de juzgar, a juzgar a toda la creación y él viene como el único, el justo, el honorable, el juez. Cuando utilizamos la palabra gran, es una palabra que Juan utiliza una y otra vez, 80 veces en Apocalipsis, para decir que es mucho más de lo que uno se puede imaginar. No es algo como 5 veces el tamaño de uno, ¿no? Esto es algo que es tan, tan grande que saca la creación cuando está presente porque es más grande que la vida en sí misma. Y luego la palabra final para describir este trono es blanco. Quiere decir que es completamente puro y santo. Un comentarista dice que ni siquiera una sola mancha o arruga puede opacar la blancura de la justicia perfecta de Dios. Dios viene a juzgar y no solo tiene el poder, sino que también tiene, debido a esta blancura, significa que tiene todo el derecho. Es digno para hacer este juicio. Tenemos la idea que Dios vendrá a juzgar y cuando pase, cuando ocurra, va a parecer que es justo o que no es que parezca injusto. Es exactamente lo que merecemos y lo veremos claramente la forma en que Dios lo ve. También dice que la tierra y los cielos salieron de su presencia. Quiere decir que todo en el universo se desvanece, se hace a un lado cuando llega su santidad. Porque la santidad de Dios no simplemente quiere decir que Dios haga buenas cosas y por lo tanto es santo, sino que es por naturaleza, es santo y emana esta santidad que quema todo lo demás, todo lo que no está bien. Cualquier cosa que es impura, cualquier cosa que no es justa o correcta. Y en esta gloria de Dios tiene un gran contraste con las multitudes de personas que están frente a Él. Miremos los versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuál es la escena aquí? Vemos que los muertos han sido traídos nuevamente de regreso y están parados ante este trono magnífico. No solo el trono magnífico, sino aún más el Dios magnífico que está sentado allí sobre este trono. Una de las cosas que no me había dado cuenta cuando leí la primera vez el pasaje es que en realidad hay dos libros diferentes. Démonos cuenta que se abren para poder juzgar a las personas. El primer libro es el libro de la vida. Vamos a hablar de ese en un momento. Y el otro, son los libros. Los libros. ¿Cuáles son esos libros? Son los registros de cada cosa de lo que hemos pensado, dicho y todo lo que hemos hecho. Imaginemos en esa escena, imaginémonos que estamos aquí, estamos parados ante este trono gigante, más grande que la vida, un trono brillante, inmenso, inmedible. Es aterrador, pero es bello al mismo tiempo y uno siente dos cosas. La impresión que quiere, Dios quiere que tengamos son las dos cosas que uno sentiría cuando uno está parado ante este trono. Por un lado, cualquier sentimiento de aprobación que uno desee de alguien en la vida, cada vez que uno ha estado como desea que alguien lo apruebe a uno, ese sentimiento aquí se magnifica a la infinidad, al infinito. Este sentimiento es tan grande que uno no querrá nada más que este que está en el trono, este Dios en el trono, Dios inmenso que nos dé su aprobación. Uno lo ansía, uno ansía esa aprobación y al mismo tiempo uno está aterrorizado de qué va a pasar si este Dios magnífico, si este Dios gigante, inmenso, gran Dios en este gran trono blanco no me aprueba. ¿Qué pasa si no me aprueba? Y luego, ¿qué pasa? La peor pesadilla. Abre este libro y comienza a leer cada una de las páginas de todo, cada una de las cosas que alguna vez dijimos, pensamos e hicimos, todo lo que hemos pensado, dicho y hecho. La peor pesadilla se vuelve realidad porque no hay forma de minimizar nada, no hay forma de explicar que por qué pasó eso, porque los libros contienen unas verdades absolutas, honestas, y no nos podemos zafar. Está allí y uno está ahí parado con todos sus hechos ante uno presentados, leídos aquí, ante este trono puro y santo. Y nos sentimos aterrorizados. Me parece que muy a menudo es difícil imaginarse esta escena, porque no, de forma natural, no nos percibimos que seamos o que seamos tan malignos, tan malos, tan pecadores. Pero este es como el quiebre de la película que cambia nuestras percepciones. Queremos pensar que no somos tan malos, minimizarlo todo, o queremos minimizar la santidad de Dios. Pero este pasaje no nos permite hacer eso. Dice, oiga, sí, soy muy santo y sí, tú eres mucho más pecaminoso de lo que crees. Pero en un momento vamos a llegar a las buenas noticias, pero antes de eso hablemos de la ira de Dios. La ira de Dios en el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la definición de la ira de Dios? La ira de Dios es la rabia y también al mismo tiempo el castigo del pecado. Dios rechaza el pecado y por lo tanto debe destruirlo. La ira de Dios no es una rebeldía de un adolescente que llega aquí en algún momento porque no se cumplió lo que quería, sino que es una ira justa hacia la injusticia y la maldad. La escritora y teóloga Rebecca McLaughlin escribió en un libro que se llama Confrontando la Cristianidad, que tiene que ver con la pregunta del juicio de Dios. Y lo que dice es que la ira de Dios de verdad es impulsada por su mismo amor. Esto es lo que escribió. El amor de Dios y el juicio de Dios no se pueden separar. Pensemos en la ira que uno siente cuando uno ve niños de colegio que son acribillados o mujeres violadas o a la gente que se le pega por el color de su piel. Pensemos en la ira, en el tráfico de personas, la trata de personas o el holocausto. Pero pensamos que tiene su raíz en el amor. Esta ira tiene su raíz en el amor. Nadie ve más a estas expresiones de racismo o otro tipo de pecados, pero entre más amamos, es más fácil que se encienda nuestra ira. Corremos a defender a nuestros hijos de cualquier del mínimo ataque porque queremos protegerlos, porque los amamos y eso inspira nuestra ira. Debemos entender que en el entendimiento cósmico, la forma en que funcionan las cosas, el pecado y la muerte son los enemigos mayores de Dios. Son los principales enemigos de Dios porque son el enemigo de lo que Él más ama y es su creación, el hombre. La muerte y el pecado son los destructores de lo que Él ha creado, que es bueno. Los destructores de la vida, son los destructores de la felicidad y de el cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo que tiene que hacer es que si Él va a restaurar este mundo, restaurar la creación en la forma en que se supone que debía ser, Él debe hacer a un lado la muerte y el pecado, echarlos al lago de fuego, alejados de su presencia. Como se menciona aquí, el lago de fuego es donde se ha denominado el infierno, ¿no? En otras partes de la escritura. En Daniel capítulo 12, como dijo Andrew la vez pasada, se define como un lugar de desprecio y de pena. Aquí Juan lo define como la segunda muerte. Cuando dice la muerte segunda, lo que quiere decir es que es la muerte última, es la final, es el despojo total de la presencia de Dios y de su presencia. Entonces deben echarse al lago de fuego si es que se ha de restaurar su presencia y su plan original, pero no es simplemente la muerte y el pecado que son lanzados al lago de fuego. Aquí dice también que todas las personas cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida también son lanzados al lago de fuego. El versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que no están cubiertos por la preciosa sangre del Cordero, los que en últimas y finalmente rechazan a Dios, los que se mantienen como aliados del pecado y la muerte sin volver, sin llegar a Jesús, sin buscar a Jesús, los que no han llegado a los pies de Jesús también sufrirán esta última muerte segunda, también serán enviados al lago de fuego, al infierno. Hay cierto desacuerdo acerca de en qué consiste el infierno entre los cristianos ortodoxos, pero normalmente si hay un acuerdo es que es un lugar de miseria constante, de sufrimiento constante, donde estamos separados totalmente del amor y el cuidado de Dios. Es una tragedia de tragedias. Es algo que es muy, muy triste. Tuve un profesor en seminario que decía que uno nunca jamás debe hablar acerca de la doctrina del infierno sin uno sentir tristeza y sin tener lágrimas en los ojos. Deberíamos llorar por los que no son salvos. Y tuve que, bueno, entenderlo esta semana. Es una doctrina que se ha discutido una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Qué debemos hacer para los que no están salvos? Tratar de entenderlo y sentir esa tristeza. Es una doctrina difícil de entender. Los que no son salvos, que irán al infierno, sufrirán ese castigo. Entonces, es una doctrina que Andrew y yo quisiéramos discutir más con ustedes. Si a ustedes les parece, es algo, si es con lo que ustedes tienen dificultades, los animo a que nos contacten, porque les cuento que esto es algo que uno simplemente entiende muy fácilmente. Es algo que yo les quiero ser sincero. Yo tuve dificultades con esta doctrina. Es una lucha constante con esta doctrina. Es una doctrina que a veces deseo que no fuera verdad. Ojalá no fuera verdad, pero me encantaría tener la oportunidad, Andrew y yo, de ayudarles a enfrentar esta doctrina, entenderla, aceptarla, responder los interrogantes que tengan, porque no lo podemos hacer en un solo sermón. Hay también respuestas que no tenemos. Dios no nos ha dado esas respuestas todavía. Entonces los acompañamos. Bueno, ojalá no fuera cierto, pero al final del día sí creo que es verdad. Sí pasa. Creo que es verdad, porque Dios dice claramente que es verdad, que es cierto. También creo que es cierto porque veo la cruz de Jesús, la cruz del Calvario. Creo que hablamos de la cruz todo el tiempo. Y sí, Jesús en la cruz. Se congeló la imagen. Esperemos un momento. Digo, esto es destructivo, esto es dañino, requiere una ira de parte de Dios, tanto que voy a tomar esa ira en mí mismo, así dice Dios hablando de Jesucristo. Y Jesús lo hace de forma que los que nosotros que ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, son grabados allí. Se está congelando la imagen. No solo personas pecadoras, sino más bien todos los que son cubiertos con la sangre del Cordero. Es el libro del Cordero, el libro de la vida. Por eso así se llama. Los que nos alejamos de nuestros pecados y dependemos de Dios en ese día del juicio, no seremos lanzados al lago de fuego, sino más bien estaremos frente a este trono blanco y se abrirán los libros. Todos nuestros hechos serán leídos en voz alta y no importa qué tan culposos sean, no importa cuántos cargos se presenten en contra de nosotros, Dios traerá la sangre del Cordero ante nosotros y se dirá: bien, muy bien, muy bien, un siervo fiel, tú eres mi hijo, te amo. Bien, entra, estás cubierto por la justicia de Cristo. Has sido redimido. Dios nos da este pasaje de su amor, como una muestra de su amor por nosotros. Dios no es un rey maligno que está sentado allí, ignora lo que está pasando con su pueblo, sino es un rey más bien que corre a las calles y les dice a cada uno: ven, ven conmigo si quieres vivir, ven conmigo si quieres vivir. Es una advertencia amorosa. Es muy fácil de tomar esta doctrina, la doctrina del juicio, la doctrina de la ira, la doctrina del infierno, y decir: ¿sabes qué? No, eso no está de acuerdo con mi percepción del mundo. Simplemente la voy a dejar a un ladito, la voy a ignorar. Decir que no está bien, no hay forma que un Dios amoroso vaya a enviar a la gente al lago de fuego, al infierno. No creo que él vaya a hacer algo así. Pero sin embargo, el pasaje nos exige que cambiemos nuestra percepción a ese respecto. Que cambiemos nuestra nuestro entendimiento. Un pasaje así nos llama a tener un mayor entendimiento, entender la realidad de lo terrible de nuestro pecado, lo malo de nuestro pecado, la muerte de nuestro pecado, si tratamos de vivir por nuestra propia cuenta. A los que están escuchando esto, que de pronto aún no han conocido a Jesús, no han aceptado a Jesús, no saben si su nombre está escrito en el libro del Cordero, el libro de la vida, los animo, este pasaje nos anima a que nos arrepentamos de nuestros pecados, aceptemos a Jesús. Él nos ansía, Él nos espera. Pero para los que ya somos cristianos, este pasaje también nos da un mensaje urgente de compartir nuestra fe con nuestros amigos, es compartir esta esperanza con los vecinos y comunicarles, contarles acerca de Jesús. Y también, en últimas, la buena noticia, la buena nueva es que cuando entendemos lo malo que es nuestro pecado, lo terrible que es, de eso estamos hablando antes, cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios, lo santo que es, la gracia de Dios y el pago que hizo por nosotros, todo se vuelve mucho más bello, porque sabemos, entendemos que hay un pago grandísimo que pagó lo que nosotros merecíamos, lo que nosotros habríamos tenido que pagar. Por eso es que vino Jesús hace 2000 años como un bebé, para cumplir ese propósito, convertirse en el pago que nosotros teníamos que pagar, tomar esa pena, ese castigo, lo que está escrito en esos libros y reemplazarlo con su justicia. Entonces abre sus brazos y nos dice, ven, experimenta esto conmigo, ven, vuélvete hacia mí, dice, y sé salvo. Oremos, Padre nuestro, son doctrinas, verdades difíciles de entender acerca de ti. Yo reconozco que esto pasa muy a menudo y es porque mi corazón no quiere entenderlo, no quiere pensarlo así. No nos damos cuenta de nuestro pecado, nuestra rebelión. Señor, al pensar en esos libros, pensando en lo que tú vas a leer acerca de mí en esos últimos días, me destruye el corazón porque yo sé la profundidad, lo profundo de mi pecado. Yo sé lo que he hecho, dicho y pensado. Te agradezco, Señor, que tú estuviste dispuesto a pagar ese precio por mí en la cruz hace 2000 años. Oro a ti, Señor, que tú obres en mi corazón y que obres en los corazones de otras personas para que vengan ante ti. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.